podemos jugar. Manuel Galán.
De todo aquello que perdí son mis errores, los que ahora despiertan junto a mí. Nunca he aprendido de todo lo que hice mal y se repiten fragmentos de noche sin final. ¿Y qué más da?
Bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. Aunque lo que no es estéreo es mi garganta, en esta edición de hoy, la número 27 en el Desmarque Radio. Por desgracia, los rigores de los cambios climáticos hacen milagros, como que mi voz suene incluso peor de lo habitual. Pese a ello, el gran Jesús Cabrera, que dirige hoy, como casi siempre, los mandos técnicos, va a intentar que esto, que ahora mismo es un estropajo, se convierta en una voz lo suficientemente buena como para que no se eche para atrás y podamos disfrutar todos de esta 27ª edición de Podemos Jugar, de nuestra hora de fútbol femenino en el Desmarque Radio. Y como es tradición, empezamos con el sumario.
In a crumbling land, I was singing in the junkyard choir again.
Como la edición de la semana pasada, podemos hablar de una liga de dos velocidades, porque de los 7 primeros clasificados hubo 6 victorias y la única que no se registró, que fue la de Levante, se produjo porque hubo un enfrentamiento con el FC Barcelona. Uno de los partidos más interesantes de la jornada nos dejó triunfo azulgrana por 1-2. Pero otro detalle importante es que se produjeron 6, nada menos que 6 victorias visitantes en la fecha 22 del calendario de Liga de la Primera División Femenina, y solo un equipo, el Santa Teresa, se quedó sin marcar. Repasamos. El primer encuentro televisado por Gol Televisión fue la victoria del Rayo Vallecano 2-1 sobre el Fundación Cajasol Sporting. A ellos le siguieron ya en el domingo triunfos para Oviedo Moderno 1-2 sobre Collerense, Athletic Club 0-3 ante el Santa Teresa, Real Sociedad 2-1 sobre el San Gabriel, 1-3 ganó el Valencia en Sevilla, y se completaron los resultados con triunfo del Español a domicilio ante el Transportes Alcaine de Zaragoza, también 1-2, mismo resultado que cosechó el FC Barcelona ante el Levante, y se cerró esta jornada con la victoria del Atlético de Madrid Féminas 1-3 ante el Fundación Albacete Nexus Energía. Esto deja la primera división con las mismas diferencias que las jornadas anteriores: 60 puntos Barça, 51 Atlético, 50 Valencia, 46 Athletic Club. Completan puestos de Copa Levante 40, Rayo 36, Español 33 y Oviedo Moderno se reengancha a la octava plaza con 30 unidades. Por detrás, Fundación Cajasol Sporting 27, Real Sociedad, que escala y se coloca con 21, ya acercándose a la zona baja de la clasificación. Santa Teresa, 20, 2 empates a 18, Transportes Alcaine y Collerense, y ya los tres últimos lugares, Fundación Albacete Nexus Energía 14, y en descenso, Sevilla 12 y San Gabriel 11. Cuidado, porque la próxima jornada se jugará nada menos que un San Gabriel-Sevilla en San Adrià del Besòs. Partidazo por todo lo bajo que dice el tópico. En Primera División Femenina de Fútbol Sala no hubo liga, hubo varios torneos, daremos cumplida información de ello. No sabemos todavía si con Ana Vázquez, porque estaba un poquito ocupada en el programa de hoy. Pero con estos contenidos y varias entrevistas vamos a empezar nuestro programa con las reinas del deporte rey, el fútbol femenino, en el Desmarque Radio. Hoy es un día para meter mucha música, Jesús, porque con esta garganta, madre mía. Pero llegaremos al final, lo prometo. Me va a echar un cable hablando del primer partido que se jugó en esta jornada 22 nuestra compañera de matagigantes.net, que creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono, Marina Barroso. Marina, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tú que lo viviste en directo, a ver, un partido que para el Fundación Casol Sporting fue Festival de los Palos, nada menos que cuatro, y para el Rayo una victoria que nunca está de más.
Sí, la verdad que bueno, en ese sentido el Rayo tuvo bastante suerte, o el Sporting de Huelva mala suerte por el tema de los palos, pero sí que fue un partido bastante emocionante, muy vistoso, porque eso, había muchas ocasiones y la verdad que estuvo bastante bien. La primera parte yo creo que el Rayo Vallecano fue mejor, la verdad, y luego ya en la segunda sí que se igualaron más fuerzas, pero vamos, que fue un partido que estuvo muy bien para verlo.
Voy a tirar de topicazo. ¿Justo el resultado, entonces?
Para mí, sí. Para mí. Porque sé que hay gente que a lo mejor sí que le puede parecer que a lo mejor el Sporting de Huelva mereció más y demás, pero para mí sí, justo el resultado.
¿Y qué fue lo mejor del Rayo, a tu juicio? Y también lo mejor del Fundación Casol Sporting.
Del Rayo yo creo que lo mejor fue la primera parte, porque jugaron bastante bien con mucho toque, crearon muchas ocasiones de gol, ¿no? Y se jugaba la mayor parte del tiempo en el campo del Sporting. Del Sporting diría que es la intensidad con la que salieron en la segunda parte, que salieron a por todas, pero a por todas. También es verdad que, claro, terminar la primera parte con un 1-1, pues te da mucha fuerza para salir así, pero que, vamos, los dos equipos le pusieron mucha garra y muchas ganas.
Vamos a quedarnos con ese detalle y también con una jugada que tuvo algo de polémica, porque el segundo tanto del Rayo Vallecano llegó en una acción en la que las sportinguistas, las chicas del Fundación Casol Sporting, reclaman que el balón realmente no pasó la línea de gol. Fue un saque de esquina, que una jugadora, Anita Hernández, fue a intentar despejar. Y al final parece que el balón se coló, no se coló, las imágenes de televisión, pues no hay tantas cámaras y no quedaba muy claro. Bajo tu punto de vista, Marina, ¿esa jugada está bien señalada como finalmente fue? ¿Gol o tienes algún tipo de duda?
Pues precisamente en esa jugada, donde está esa portería, está justo donde me siento yo. Entonces lo vi muy bien. Y yo creo que el balón sí que llega a entrar. Porque, bueno, Al empuja así un poquito con la cabeza lo justo, ¿no? Y hay un poco de barullo entre Sara, la portera, y la defensa del Sporting. Y yo creo que finalmente sí que entra. Yo lo vi que entraba. Pero vaya, también tienes el palo de por medio y está esa duda de la línea y demás. Y también en la televisión, pues eso, son pocas cámaras y tampoco se veía muy claro. Pero yo creo que sí que llega a entrar. Bueno, estaba bastante cerca yo.
Aprovechando que hemos tenido ese buen tino entonces al hablar contigo, bueno, lo tenemos siempre, pero hoy en este caso y con esta pequeña polémica de fondo, te voy a preguntar también, ¿qué te pareció el partido de Marianela?
Bien. Muy muy completo, la verdad. La pobre estaba muy muy enfadada con el tema del penalti, pero bueno, yo creo que muy bien. Bueno, Marianela siempre hace buenos partidos. O sea, que yo creo que siguió más o menos en su línea, pero bueno, estaba el tema ahí del penalti, pero bien, bien.
De M&M y tiro porque me toca. Marianela, ya sabes a quién le tienes que invitar un café.
Hola, buen día.
Muy buenas.
Hola.
Estamos aquí repasando con Marina lo que fue ese partido, esa victoria que además te tuvo a ti como protagonista. Hiciste el primer tanto del Rayo Vallecano. Recordamos que después empató el Fundación Casol Sporting, tanto de Patri y Gavira, y finalmente hubo esta acción en la segunda mitad, cuando quedaban unos 10-11 minutos para la conclusión, que se terminó por cerrar ese encuentro. Y voy a dejar que, ya que quien te sigue habitualmente son los compañeros de Mata Gigantes, y sobre todo en la persona, no ya solo de Laura Crespo, sino de Marina Barroso, que sea ella quien te haga la primera pregunta. Lo que quieras, Marina, aquí tenemos a Marianela.
¡Ay, jo! Me habéis dejado, ¡ay, Dios! Pues la verdad es que estabas muy enfadada por el penalti, así que yo creo que nadie mejor que tú para contar qué es exactamente, cómo fue exactamente el penalti.
Sí, a ver, bueno, yo hasta que la verdad que no lo vi en la repetición, en el resumen, No sabía muy bien lo que había pasado porque fueron, la verdad que milésimas de segundo, que pasó todo muy rápido. El vuelvo a sacar el córner y bueno, lo único que me encuentro es que de repente la pelota me rebota en el codo y no sabía si había sido porque alguien había desviado la trayectoria de la pelota y no sabía que iba a ir para ese lado de la pelota, o se había abierto los brazos, o la verdad es que no sabía muy bien. Sí, es verdad que estaba, obviamente, porque sabía que el primer tiempo estaba a punto de terminar. De hecho, metieron el gol y no se fue a descanso. Y bueno, no sé, siempre que uno hace un penalti así de mala fortuna, la verdad que uno se va enfadado siempre. Y como te digo, hasta que no vi el resumen, no vi lo que había pasado. Y lo que pasó es que sacan el córner y la pelota es como que yo pienso que va a ir para otro lado y es como que abro los brazos o hago un movimiento para arrancar, para moverme para otro lado y le rebota una jugada, el Huelva creo que es, y me da sin querer en el codo. La verdad que bueno, no sé. Sí, es verdad que me da en el codo, porque me da en el codo, pero no fue para nada, ni que abrí los brazos porque iban a golpear, ni fue un penalti clarísimo, no sé, la verdad que, pero bueno, menos mal que ganamos y por suerte me pude olvidar de ese gol en contra.
Además, María, me supongo que después de los dos resultados anteriores que habéis tenido, aunque entre medias hubo ese triunfo 1-3 sobre el San Gabriel, pero venís de caer ante el Valencia, de caer ante el Español, que nunca viene mal enganchar una rachita de dos victorias seguidas.
No, por eso, para nada. Llevamos dos partidos seguidos ganando. Como bien decías, el primero fue el otro día después de esas derrotas contra San Gabriel. Y el otro día en casa, que era importantísimo ganar al Sporting de Huelva. Y bueno, la verdad que ahora vamos con muchas fuerzas para viajar a Barcelona, que nos toca jugar contra el Barça este fin de semana. Y bueno, vamos a ir a por todas, a conseguir los 3 puntos. Y bueno, y suerte que venimos de ganar 2 partidos seguidos.
Situamos a la gente, quedan 8 jornadas para que termine la liga, son por tanto 24 puntos en juego del Fundación Casasol Sporting, precisamente, que marca el primer equipo que no iría a la Copa, ya tenéis una ventaja de 9 puntos. Y da la casualidad que el Rayo Vallecano es un equipo que, si por algo se caracteriza, es por plantar mucha cara cuando va a Barcelona. Así que, para ese próximo partido, yo no sé qué cálculo mental haces si incluso ves factible la opción de poder incluso aumentar la distancia con los puestos que dan acceso a la Copa de la Reina para asegurar más esa posición.
Sí, yo lo que siempre tengo en la cabeza siempre es ir a ganar todos los partidos, al margen del rival que tengamos enfrente. Y bueno, sí, es verdad que hay rivales más complicados que otros. En este caso es el líder de la liga, quien vamos a enfrentar. Pero bueno, yo no pienso para nada que sea algo complicado, o sea, algo imposible. Y sí, es verdad que en el campo del Barça es muy difícil sacar 3 puntos, pero que claro que está en mi cabeza ganar ese partido y aumentar, como decías, la diferencia con nuestros rivales directos de la disputa para meternos en la Copa de la Reina.
Y para ello harán falta, entre otras cosas, tus buenas acciones por la banda izquierda, que últimamente se están traduciendo en goles. Así que me imagino que debes estar muy contenta porque estás en lo anotador teniendo una buena racha, si se puede llamar así.
Sí, el fútbol es cuestión de rachas. El único que tiene siempre rachas buenas todas las temporadas es Messi. Y yo creo que eso es en el fútbol es muy difícil que una racha positiva, no sé, te dure una temporada entera. A mí vengo dos partidos seguidos metiendo gol. Me gustaría que mi racha termine a final de esta liga. Y bueno, nada, que lo que te digo, por suerte estamos ganando los partidos y estoy ayudando al equipo con los goles, así que lo único que quiero es que siga la racha para poder seguir sumando de 3 en 3.
Lo cierto, Marina, es que aquí nuestra invitada de hoy tuvo incluso, no sé si tú que lo viviste allí, podemos hablar de suerte en ese primer tanto, porque el remate es que no había más sitio para el que entrara. Es una acción por la banda izquierda, un disparo raso, y que al final a Sarita, Sara Serrat, la guardameta del Fundación Casasol Sporting, se la acaba colando.
Sí, yo tuve una jugada idéntica unos minutos antes, que es que fue casi idéntica, lo que pasa es que fue un poquito más cerca y quedó al palo. una jugada mía. Yo veo que la portera, que Sara, no me había cubierto bien el primer palo, en la primera jugada que le da el palo, y bueno, en el segundo disparo que doy, que es el que entra a gol, es como que quise hacer lo mismo porque me di cuenta que no, que estaba un poco centrada la portera. Y sí, es verdad que yo pensé que estaba más cerca para tirar en el segundo disparo, en el disparo del gol. Y bueno, con la suerte de que sí, como decía, al final era el único hueco que había para que la pelota entrara. No sé, también yo tiré y sí, es verdad que la portera quiso pararla y bueno, con su mala suerte de que al final no la pudo parar bien y la pelota entró.
Y además un tanto que, ya lo sabemos, pero siempre queda mejor que lo cuente una. Tenía una dedicatoria especial.
Sí. bueno, mi hermano que es juega al fútbol, se lo quise dedicar a él. Porque bueno, por temas míos personales con él, siento que necesitaba un poco que le dedicara el gol. Así que nada, sí es verdad que mi gol iba dedicado a él esta semana.
El hermano de Marianela, Alexander, que lo recordarán los aficionados del Recreativo de Huelva, por ejemplo, o del Alcalá. Estuvo jugando en España y yo le tengo ubicado por Dinamarca. No sé si seguirá por allí o habrá cambiado de equipo. Así que ya casi que aprovecho.
Tal cual.
Bien.
En el Bromby.
Sí, en el Bromby, toma ya. Equipo que entrenaba en su día Michael Laudrup, incluso, si no me falla la memoria.
Sí.
Y nosotros nos vamos a quedar un poquito más cerca de España, de Vallecas. A ver, Marina, ¿alguna duda más que le quieras plantear a Marianela?
Pues no sé, la verdad. Sinceramente, el partido ante el Barcelona va a ser difícil, ¿no? Y bueno, yo creo que Marian lo ha dejado bastante claro, el tema de eso de que siempre salen a ganar y demás. Y nada, así que desearles muchísima suerte. Aunque sé que seguro que lo van a hacer muy bien.
Bueno, muchas gracias y también quería agradecer también públicamente a todo el equipo de Mata Gigantes que siempre se vuelcan con nosotras. Y ya que la tengo a Marina acá presente, aprovecho a desearles mucha suerte para el trabajo que hacen y también agradecerles todo lo que nos apoyan a nosotras cada fin de semana.
Marina, ya sabes, le dices a Paula que de nada.
Se lo diré.
Pues nosotros, a ti, Marina, no te queremos entretener más porque sabemos que estás ocupada, estas cosas de las mañanas, las clases, la universidad, que son muy pesaditos. Así que vamos a dejar ya que vuelvas al asunto académico y nosotros nos vamos a quedar unos minutos más con Marianela Szymanowski, a la que le tenemos que preguntar, ya incluso al margen de la actualidad liguera, ¿cómo anda? De vez en cuando hablamos con alguna jugadora del Rayo, y por cierto, tenemos que mencionar que ya por fin hay fecha para la operación de Patri Mascaró, a la que le deseamos una buena recuperación. A ver, ¿cómo anda la cosa extradeportiva? ¿Encontramos algo de estabilidad o todavía hay que seguir luchando?
¿Extradeportivo?
Sí, me refiero... Bueno, extradeportivo. Sí, en estas cosas de los despachos, de poder tener la seguridad de que el equipo pues sigue con el apoyo que necesita de instituciones y demás. Subimos hace poco que había habido reuniones, por ejemplo, con representantes políticos para ver si se podía dar, pues eso, apoyo al Rayo Vallecano y, no sé, ¿cómo, qué olor tienes? ¿Cómo se palpa que está el ambiente? ¿Hay un poquito de estabilidad, por fin? ¿Qué buena falta que hace para el Rayo Vallecano?
Sí, últimamente, bueno, estos últimos días, sí, verdad que tuvimos buenas noticias porque, bueno, la verdad que Laura Tordís, como entrenadora, se está volcando para lo que decías, para reuniones, para reunirse con directivos, con políticos, está consiguiendo muchas ayudas y, bueno, también tenemos la figura de Juanpe que bueno, que es el que nos representa a nosotras en... de la parte de arriba, en la dirección deportiva de arriba del Rayo, y es una persona que se vuelca con nosotras y siempre busca lo mejor y es el primero que quiere que esto siga adelante, así que bueno, eso que tenemos a favor dentro del club y nada, yo creo que las cosas están mejorando mucho estos últimos días, como te decía, recibimos buenas noticias por parte de fuera y nada, esperemos que bueno, como me preguntaron el otro día, que si íbamos a tener un verano tranquilo. Yo creo que sí, espero que sí.
Bueno, un verano que incluso puede terminar mejor que nunca si hacéis un buen papel en la Copa, si finalmente obtenéis el billete, que me imagino que también será una ilusión.
Y sí, la verdad es que ahora nuestro objetivo, como es lógico, obviamente es meternos en Copa, seguir sumando 3-3 para poder clasificarnos y hacer un buen papel y poder llegar a la final a 4.
Por cierto, hay un nombre por el que te quiero preguntar, porque poco a poco se está haciendo con un lugar. El otro día fue titular. Iris, esta chica ha llegado desde los escalafones inferiores del Rayo y parece que para quedarse.
Sí, es una jugadora que, sí, como decías, viene del B. Yo la valoraría muy positivamente como jugadora. Es una chica que tiene muchísima ilusión, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos. Yo que la veo todos los días y veo cómo entrena, bueno, la verdad que es una chica que como te digo, viene el B y quiere hacerlo lo mejor posible y bueno, por suerte también Laura le está dando las oportunidades y yo creo que ella las está subiendo, porque al final se trata de eso también.
Hablamos de Iris, pero también hablamos de ti, porque, a ver, sabiendo, o al menos teniendo algunas nociones de cómo se encuentra la situación de las chicas futbolistas en tu país de origen, en Argentina, yo sé que tú tienes el fútbol en casa, pero ¿cómo te animaste a tirar por el fútbol y no, por ejemplo, por el tenis, que es un deporte en el que, en categoría femenina, Argentina ha tenido muy buenas representantes? Así, bote pronto, por ejemplo, Gisela Dulco.
Sí, bueno, lo del tenis es un tema que yo cuando estaba en Argentina, bueno, de siempre, desde que yo tengo uso de razón, siempre me gustó el fútbol, como decías recién, mi hermano también empezó a jugar desde los 4 años, 5 al fútbol y siempre íbamos a verlo jugar y al final, bueno, me contagié de eso, mi pasión se transformó en una pelota de fútbol y bueno, lo único que pasó es que yo a medida que iba creciendo iba viendo las dificultades que tenía el tema de la mujer en el deporte, sobre todo en el fútbol, y bueno, decidí a lo mejor por cosas que pude haber escuchado hacia mí o lo típico, ¿no? La típica chica que juega al fútbol desde chiquitita que puede llegar a escuchar comentarios que no gustan mucho. Al final, bueno, me decanté, todo eso me hizo que me decantara por el tenis. Empecé a jugar al tenis con 9 años y estaba en Argentina, después llegué a España y seguí jugando al tenis hasta que, bueno, una vez en un torneo así que jugué en mi pueblo, en Guadarrama, que es donde vivía en ese momento, en la Sierra de Madrid, me habían visto jugar gente del Atlético de Madrid y me ofrecieron ir a jugar, perdón, primero fui a jugar fútbol sala 2 años y después desde fútbol sala me vio gente del Atlético de Madrid y me ofrecieron que si quería ir a jugar. Y bueno, al final como ya había crecido como persona, había también un poco madurado un poco más y vi que eso era mi felicidad. Así que nada, dejé el tenis y finalmente me metí en el fútbol, que es lo que siempre quise en realidad.
Y aunque lo has mencionado de pasada, pero para ti, ¿qué es lo más, que se entienda lo que quiero decir, desagradable o lo que peor a una le sienta cuando está intentando disfrutar con lo que le gusta, que es simplemente el fútbol, como le puede gustar a cualquier chico, y de repente dicen, ostras, y ahora de repente viene este y me suelta, o esta y me suelta tal cosa, y tú te quedas con, como pensando, bueno, y tiene sentido que juegue al fútbol? Ya te digo, sin ánimo de entrar demasiado, pero ¿qué es esa cosa que tú dirías, mira, si yo pudiera decir, oye, no digas esto, que es que esto desmoraliza a cualquiera que te escuche?
A ver, al final siempre he escuchado comentarios de todo tipo, tanto para bien como para mal. Lo típico que en el colegio, yo cuando estaba en Argentina, en el recreo o en los cumpleaños mismo, me ponía a jugar con todos los chicos de mi clase y bueno, siempre se sorprendían al ver a una mujer que juega de fútbol, para bien, pero también otras veces he escuchado comentarios. Argentina es un país muy machista, muchísimo más que España. La sociedad, yo creo que en ese sentido está mucho más atrasada con el tema de la mujer en el deporte, y he escuchado comentarios machistas como lo típico, ¿no? Marimacho, no sé, típico comentario. Entonces eso es como que se me quedó de chiquitita y decidí, por eso decidí jugar al tenis, pero bueno, después, como te digo, crecí, maduré, me di cuenta que no, que mi felicidad era el fútbol y al final, nada, seguí para adelante con el fútbol.
A la gente que dice esas cosas bien se le podría contestar diciendo sí, sí, pero yo soy muy feliz con lo que hago. Y tú eres un buen ejemplo de ello, sin duda. En una jornada, además, como esta última, en la que ha coincidido su celebración en su práctica totalidad con el Día de la Mujer, que yo por eso pues quería también aprovechar para trasladarle estas preguntas a Marian y que ella pues reflexionara con nosotros sobre ello, porque claro, al final yo, un chico, y con esta voz que creo que se nota más todavía, pues uno nunca termina de ponerse en la situación de una mujer que lo único que intenta es disfrutar con lo que le guste hacerlo muy bien, porque jugar en una primera división no es algo precisamente que esté al alcance de cualquiera en ningún tipo de deporte. Pero en el caso del fútbol, pues hay una gran competencia en España, también en otros países, y por eso pues hay que destacar casos como este. Y además, que le sirva de ejemplo, si tenemos alguna chica joven que nos está escuchando, que vea el caso de Marianela, que retomó su pasión y ahí está metiendo goles y disfrutando con el Rayo Vallecano femenino de una buena trayectoria en la máxima categoría e incluso, como ya hicimos en su día, pues con la selección argentina. Yo quería terminar, Marian, haciéndote una pregunta que últimamente nos circula mucho por aquí, que de vez en cuando nos traslada aquí nuestro querido técnico. ¿Cuál es la manía más rara que has visto tú en una compañera, si no nos quieres contar una tuya?
Yo manía no tengo. Bajo al fútbol no tengo. Puedo ser, como persona puedo tener muchas, pero jugando al fútbol ninguna. De mis compañeras, no sé, o de otras, la verdad que no sé, no ninguna rara, ninguna que destaque. Hay cosas típicas, gente que entra con el pie derecho, otras con el pie izquierdo, las porteras que tocan los tres palos antes del partido, pero no sé, no, nada raro, nada extraño, la verdad. Dentro de mi vestuario por lo menos no hay nada de eso.
Bueno.
Y otros vestuarios que puede haber estado, ahora que me ocurre, tampoco.
De momento, entonces, tenemos en el ranking, aunque no nos dijeron nombres, pero ya sabemos que hay futbolistas que se pasan la plancha del pelo justo antes de salir a jugar. Que ya miran ustedes y cuando se pone a hacer un remate de cabeza, ¿de qué le sirve planchárselo? Pero cosas de manías. Manelela, te damos las gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio, que siempre, y lo sabes, es un placer charlar contigo, que bien hablas, hija, de verdad, así da gusto. Y, por supuesto, seguiremos con atención lo que ocurra en los próximos partidos del Rayo Vallecano femenino, como seguimos haciendo durante toda la temporada. Marian, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y, bueno, yo siempre valoro mucho los programas de radio que se vuelcan con el femenino y, bueno, ustedes son uno de esos, así que gracias a ustedes y que siga todo bien.
Eso es lo que vamos a intentar y, sobre todo, si nos mandáis un cargamento de caramelos, pictolines o similares, pues ya la cosa va a ir mucho mejor. Pero para mí, a Jesús, si queréis, le podéis mandar incluso jamones y estas cosas a nuestra audiencia. Vamos a seguir y le agradecemos de nuevo a Marian que haya estado con nosotros. Con el siguiente partido que teníamos, lo vamos a repasar de forma muy breve porque tenemos también a una invitada con la que vamos a hablar en unos instantes. Collerense Oviedo Moderno, victoria del equipo asturiano, un tanto a dos. Además, en un campo siempre complicado, el municipio Cana Paulina, o Can Caimari, como nunca me acabo de recordar cuál de los dos es su nombre oficial y cuál es por el que es conocido, así que dejamos los dos. Mogo adelantó en la segunda mitad a su equipo, hizo el 0-1, empató a Anita en el 83 y en los últimos minutos Jolly Chamorro, que en su día pasó por el Desmarque Radio, estableció el 1-2, un tanto que además de posibilitar que su equipo retome las posiciones de Copa, hace que el collerense pues se meta todavía en esa zona complicada. Cuarto puesto, están cuartas por la cola, 18 puntos, lo decíamos antes en el sumario, y cuidado, hay que andarse con precaución porque todavía queda jornadas y, por ejemplo, hay que recordar que le queda visitar la ciudad de Sevilla. Además, un partido muy especial para un Oviedo Moderno que iguala con estos 30 puntos el récord histórico que logró el club la pasada temporada. Así que buenos tiempos para las chicas de Emilio Cañedo, que siguen cosechando buenos resultados en esta segunda vuelta. Y además hay que alegrarse porque ya tenemos a Maru bajo los palos, a Maru Rodríguez, una de sus guardametas clásica allí en ese equipo y que además pues ha pasado un año complicado y ahora tiene la posibilidad de revertirlo, disfrutando de minutos sobre el césped. De ahí saltamos a Extremadura, donde se jugó el Santa Teresa 0, Athletic de Bilbao 3, lo decíamos también en el sumario, único equipo el Santa Teresa, el de Juan Carlos Antúnez, que no marcó esta jornada y quien sí lo hizo, sobre todo en la primera parte, fue el Athletic Club, que se adelantó en el primer tramo de partido. Empezó bastante fuerte el equipo de Juan Luis Fuentes y se pudo ver un buen nivel. Entre otras cosas, yo me voy a quedar con el partido de Ainhoa Tirapu, porque la guardameta del equipo vizcaíno volvió a enfundarse los guantes y a disfrutar también, al igual que decíamos de Maru Rodríguez, de minutos con su equipo. Adelantó Erika en una contra al Athletic Club y después un gran partido, ahora le preguntaremos a la invitada que nos espera al otro lado de la línea, un buen partido de una jugadora que empezó bien la liga, pero es que en las últimas jornadas está incluso haciéndolo mejor aún y se está convirtiendo en una referencia para un Athletic Club que intenta no perder comba con esos primeros puestos de la clasificación. No es otra que Yulema Corres, que lo está haciendo muy bien. De hecho, fue la autora del 0-2 en el minuto 13, el primer tanto fue de Erika en el 7 y ya en la segunda mitad repitió en el minuto 81 a falta de 9, haciendo el tercer gol, el tanto que cerraba el resultado. Pero es que además recordaréis que cuando empezamos el año, nuestro primer programa, hablamos con una jugadora que había estado por Estados Unidos y que había decidido volver a España. Y lo hizo para volver a su club de origen, el Athletic Club, con el que venía para el filial, pero de momento ya ha debutado con el primer equipo y en la jornada de ayer lo hizo como titular. Así que claro, nosotros somos muy cumplidos, hemos dicho, vamos a hablar con ella. Garazi Murua, Sorionak.
Hola, gracias.
Ya por fin disfrutando como titular del primer equipo del Atleti, ya debutaste en su momento. ¿Y cómo te sientes?
Bueno, pues para mí ha sido un paso muy importante y estoy muy contenta de haber tenido estas dos oportunidades. Y pues sigo trabajando para que siga siendo así.
Y del partido de ayer, ¿qué nos cuentas? Porque el Santander se iba a intentar, sabíamos que iba a intentar poneros los difíciles, pero vosotras en el primer cuarto de hora dos golitos y no queréis pasar ningún tipo de complicaciones en Badajoz.
Bueno, a pesar de que el resultado puede dar a pensar que fue un partido sencillo, la verdad es que no lo fue. Si se dio ese resultado fue porque nosotras hicimos bien las cosas y intentamos no darles ninguna opción en ningún momento y eso. Pero no fue un partido sencillo, ni mucho menos.
Lo que sí es cierto es que en esta jornada por lo menos se está viendo que tenéis incluso más recursos de los habituales, porque es que lo decíamos antes, el papel de Yulema Corres me está pareciendo sorprendente, está debutando en primera división y haciendo un gol tras otro.
Sí, bueno, está claro que Yulema es una grandísima jugadora y quizás hasta ahora en ciertos partidos pues nos ha faltado esa pizca de suerte, ¿no? Pero bueno, el trabajo se venía haciendo bien y pues en las últimas jornadas ya pues está viendo que de cara a gol también tenemos muchos recursos.
Y la próxima jornada os toca, en este caso recibís en Lezama al Fundación Albacete Nexus Energía, un rival que fue capaz de sacar un punto cuando el Atleti se desplazó a tierras manchegas. Yo no sé, aunque todavía es pronto, si habréis detectado pues ganas de resarciros de ese empate allí en la ciudad deportiva Andrés Iniesta.
Por supuesto, para nosotras un empate siempre es insuficiente y claro que queremos nosotras resarcirnos de aquel empate y por supuesto sacar los tres puntos.
Y tú que venías con el ritmo de Estados Unidos, a ver, ¿cómo te has encontrado en la primera división ahora?
Bueno, pues por suerte tengo unas compañeras que son grandísimas personas y me han ayudado en todo momento a adaptarme a la primera división y ha sido bastante sencillo.
Y cuéntanos, chívanos, ¿cómo estaba ayer Ainhoa?
¿Perdona?
Que a ver si nos puedes contar, ya que lo viviste desde dentro, cómo estaba Ainhoa, no Álvarez, sino Tirapu, que volvía después de mucho tiempo, desde el mes de diciembre, a ponerse en la portería del Athletic Club.
Ah, bueno, Ainhoa, pues como todos sabemos, es una gran portera y bueno, a pesar de que ha estado 2 meses fuera y que ha sido un momento duro para ella, pues está bien, ayer lo demostró y bueno, pues como siempre.
Es un activo importante el que recupera un Athletic Club en el que, sobre todo en los últimos años, y ya no solo por el equipo masculino sino el femenino, se está volcando y está buscando con ahínco, además de hacer un buen papel en la Liga, hacerlo en la Copa. Y aunque todavía pues quedan esas 8 jornadas y tenéis vuestros retos por delante, imagino que aspiráis a lograr el subcampeonato por lo menos. Yo no sé si te hace ilusión pensar en la Copa o todavía es muy pronto para ello.
Hombre, todavía es muy pronto, ¿no? Faltan todavía muchas jornadas y para nosotras no es lo mismo quedar segundas que terceras que cuartas, es obvio, ¿no? Y bueno, personalmente pues yo voy semana a semana y pues la Copa todavía queda lejos.
Aunque de momento lo que me imagino es que tu primera aspiración será, ya que has conseguido tu primera titularidad, ahora asentarte, que es tal vez lo más complicado en el primer equipo del Athletic.
Sí, bueno, yo en ese sentido pienso que tengo que tener muchísima paciencia. Hay grandísimas jugadoras y la competencia es tremenda. Entonces yo intento aportar lo mejor de mí al equipo y que consigamos sacar los resultados. Pero que venga a partir de ahí, pues bueno, poco a poco.
Una pregunta importante, ¿tienes, porque además el Athletic se ha caracterizado por ello, ¿tienes algún referente a la hora de fijarte en cómo moverte como defensa? Incluso si quieres no lo restringamos solo al equipo, sino fuera. ¿Tienes alguna jugadora en la que por algún tipo de razón te fijes en su manera de afrontar el trabajo defensivo? Porque recordemos, Sibi Juaristi, Irene Paredes, que ahora está convaleciente de una lesión, tienes también a compañeras como Joana Rance, las selecciones inferiores también has tenido otras compañeras que se desenvuelven a la perfección en el puesto de central. Cuéntanos.
Para mí Irene Paredes es un claro referente en la actualidad. Mane Gimbert también, además es una jugadora que a mí personalmente me ha ayudado mucho. Pues sí, son jugadoras en las que me fijo porque pues tienen muchísima experiencia y tienen una gran calidad y para mí son un espejo importante.
Y al margen de todo esto, se lo hemos preguntado hace unos minutos a nuestra primera invitada en el programa de hoy, Maranela Szymanowski, la futbolista del Rayo Vallecano. A ver, ¿hay alguna manía en el vestuario del Athletic? ¿Alguna jugadora que tú digas? Ostras, es que estamos con la película de que nos encantó el día, creo que fue Manu Lareo. Nos contaba que había alguna compañera que tenía la manía de plancharse el pelo antes de salir a jugar. Claro, uno piensa, oye, si rematas de cabeza, adiós plancha. Pero no sé si por ahí tienes algún tipo, no sé, de superstición, porque me consta que hay alguna que sí que es muy de, uy, pues yo me tengo que entrar y pisar el césped de aquí o allá. A ver si nos puede chivar algo. Sí, Garazi, ¿sigues por ahí? Vaya por Dios. A ver, vamos a intentar recuperar esa comunicación con Garazi Murúa, que no sabemos si la tenemos al otro lado de la línea todavía. Jesús, cuéntame, cántame lo que quieras. Parece que se nos ha caído. Se nos ha caído, sí. Bueno, pues vamos a intentar retomar la comunicación con ella para despedirnos. Y mientras yo repaso... Bien, qué rápido es este hombre. Me acaba de decir que ya está. A ver, Garazi, que se nos cae la línea. Te estaba contando, y no te voy a tener mucho más tiempo enganchada, que ya acaba. Eso, hay algunas jugadoras que nos cuentan esto y no solo nos gusta hacer preguntas sobre lo deportivo, sino también al margen. ¿Alguna manía? Cuéntanos.
Mía.
O de compañeras.
O sea, jugar...
La que quieras. Pues sabemos que hay alguna por ahí que es muy maniática. De esta,
bueno,
tengo
yo he visto
que pisar
varias jugadoras. He visto a varias jugadoras que les gusta entrar con el pie derecho en el campo. A mí también personalmente es una cosa que suelo hacer, no es por nada. Pero no sé, no creo que haya a día de hoy muchas que en el Atlético al menos que tengan manías que yo conozca.
No es por nada, pero por si funciona y por si acaso lo hacemos. Es como lo de jugar a lotería, ¿no?
Sí,
y lo que también es cierto, y es otra de las cosas que hablamos con Marianela y queremos reivindicar en nuestra edición de hoy, la número 27 de Podemos Jugar en el Desmarque de Radio. Ayer domingo, para que no nos escuchéis por el podcast, pues era hace ya unos días, se vivió el día del Día Internacional de la Mujer, no solo de la trabajadora, sino también de la futbolista, de... la mujer que disfruta intentando hacer una actividad como en este caso es el fútbol. Y nos lo decía Marian, como ella, pues tuvo una época en la que no siguió jugando al fútbol y lo cambió por el tenis porque había comentarios que no acababan de sentarle demasiado bien. Yo no sé si tú has vivido esa experiencia y en el caso de que te haya ocurrido, si incluso hay alguna cosa que si tú pudieras dirías, oye, que ni se os ocurra decir esto porque hay frases que es que le desmoralizan a una chica joven que lo único que quiere es practicar su deporte.
Sí, bueno, claro que he escuchado comentarios pues desagradables en ese sentido, ¿no? Y yo creo que de tanto las instituciones como la gente de manera individual son cosas que debiera de evitar y de... Pues de la misma manera que sabe que hay pues plataformas y movimientos pues por ejemplo el de la UEFA que hay contra el racismo, pues también debería haberlo contra las actitudes sexistas y penalizar ese tipo de actitudes y comentarios, ¿no? Y pues es duro, ¿no? Cuando tú vas a un campo pues escuchar ese tipo de cosas, pero somos conscientes de que también el deporte es una manera de luchar contra esas cosas y pues ahí seguimos, ¿no?
Pues de luego que sí, y también lo intentamos nosotros desde nuestra modesta parcela, hablando de fútbol femenino cada semana, que al fin y al cabo, si hablamos de fútbol, y el fútbol femenino lo es, y mucho, vamos a olvidarnos de los tópicos, que están muy feos. Graci, muchas gracias, es que ricasco por estar con nosotros y gracias, seguiremos atentos a la trayectoria de ese Athletic Club como del resto de equipos de la Primera División Femenina. Jesús, vamos a seguir haciendo camino, repasando lo que sucede en el Transportes Alcaine Español. Encuentro que se resolvió con la victoria españolista, tanto en propia meta de Lara Mata, en el minuto 90. Muchos goles en los últimos minutos de partido. Adelantó Sandra Bernal en el minuto 17 y seis después Andrea Pereira estableció el empate para el equipo de José Antonio Montes. Pero llegó ese fatídico último minuto que dejó la victoria en el... Bueno, que hizo que la victoria viajara hasta tierras barcelonesas, hasta tierras catalanas, una acción pues desafortunada que nunca es agradable, que una futbolista se meta un tanto en su propia portería. Eso sí, hay que decir que el tanto de Andrea Pereira fue un penalti que ella acabó recogiendo el rechace porque desvió en primera instancia tres suestres, pero finalmente consiguió desviarlo y hacer ese tanto. De ahí pasamos a lo que sucedió en otro de los encuentros destacados de la jornada. La semana pasada, de hecho, hablábamos con una protagonista muy directa como el jueves. Hablamos con Olga García, una exjugadora del Fútbol Club Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que ganó 1-2 en Nazaret. Tanto además hay que reseñar lo de Ruth García, el que abrió el marcador en el minuto 8, un gol que ella, que ha sido muchos años santo y seña del Levante Unión Deportiva, decidió no celebrar, en un gesto que incluso mereció el reconocimiento de los aficionados granotas y que nosotros recogemos. Un Levante que plantó cara, aunque el Barça a la hora de partido estableció una diferencia más amplia con el tanto de Mariona Caldente en el 59 y al final, en el 67, 8 más tarde, María Larilla recortó e hizo ese 1-2 con el que terminó el partido, pero una buena imagen de las chicas de Antonio Contreras y, por supuesto, una imagen muy solvente, la de un fútbol el Club Barcelona, que ahora se está acostumbrando a hacer vida sin Vicky Losada, que ya sabemos, ya contamos, que se ha ido de tierras catalanas a Londres, donde está a punto de incorporarse al Arsenal Ladies. Otro de los focos de atención de esta última jornada, al margen de ese Levante Fútbol Club Barcelona, lo tuvimos en una zona un poquito más al sur, vamos a decirlo así, porque tenemos que hablar del encuentro que midió a Sevilla y Valencia Féminas. Un partido que se resolvió, ojo, adelantó al Sevilla Amparito Delgado, pero es que hubo un penalti que desaprovechó Alicia Fuentes, no fue capaz de convertir, mejor dicho, y finalmente ya en la segunda mitad Maripaz Vilas apareció, había empezado el partido desde el banquillo, con dos tantos y un tercero que fue obra de Carol Férez. Por poner un poquito de orden, vamos a precisar porque tenemos aquí la chuleta con todos los datos, tenemos que precisaros los minutos y lo que vamos a contar de ese partido es que la parte negativa, por así decirlo, fue la lesión de una futbolista del Valencia a la que todavía no sabemos en qué ha terminado su situación, Leila Wahabi, la ex futbolista del Fútbol Club Barcelona y que pues se llevó un buen golpe, todavía no sabemos cómo estará. lo que decía Amparito, que adelantó al Sevilla en el minuto 26 y salió Maripaz en el último cuarto de hora. En el 77 hizo el empate a 1, en el 79 el 1-2 y ya en el 87 se cerró el marcador con ese gol de Carol Férez, una futbolista a la que con la que hablamos una vez que terminó ese partido en un audio que vamos a escuchar ahora mismo si Jesús nos lo pone. Vamos a ver lo que nos contaba y es muy interesante. Aviso, Carol Férez, futbolista del Valencia Femenino. Sevilla 1, Valencia 3, un triunfo que llegó con remontada para las chicas de Cristian Toro y hemos pensado que mejor que hacer el trabajo uno mismo, vamos a traernos a una cronista que lo ha vivido desde dentro, Carol Férez. A ver, ¿las victorias con remontada saben mejor o no?
Bueno, sí que sabe muy bien, pero la verdad que sufrir así de esta manera cuesta, ¿no?, un poquito. Al final, bueno, hemos sacado el partido adelante, es un campo muy difícil, ya veníamos con ese pensamiento, es un equipo duro sobre todo aquí, y bueno, al final ha venido la remontada.
¿Sorprende encontrarse con un equipo que está tan abajo en la clasificación, pero que sin embargo llega en su casa, adelanta, falla un penalti y al final, oye, pues vosotros pues conseguís remontar, pero ha sido un Sevilla incluso mejor del que os esperabais?
Bueno, es que sabíamos a lo que jugaban, sabíamos que son muy duras y lo que digo, aquí en su campo son otras, ¿no? Se crecen, se lo creen y son un equipo joven pero con mucha garra y bueno, nos hemos encontrado lo que creíamos que iban a hacer.
¿Y dónde crees que ha estado la clave para que el Valencia consiguiera sobreponerse a ir por detrás en el marcador y terminar sacando los 3 puntos de Sevilla?
Pues sobre todo en coger la espalda de la defensa, ellas están adelantadas y así al contraataque es como aquí se puede ganar, porque es un campo muy difícil, es casi imposible jugar a tener la posesión y al final con la entrada de Mapi parece que hemos cogido más las espaldas y ya así ha sido.
Tal vez lo más negativo del partido, a falta de saber definitivamente en qué queda, el golpe que se ha llevado Leila.
Sí, es una pena, ha sido una entrada fortuita, yo lo he visto, ¿no? Sí que le ha doblado el tobillo y bueno, a ver, esperemos que sea poco y se recupere pronto.
Y a todo esto vosotras, sacando esos 3 puntos, seguís enganchadas a la parte más alta de la clasificación y cuidado que para por lo menos el segundo puesto está la pelea que vais tirando mordiscos, Atlético de Madrid, vosotras...
Sí, estamos ahí a un puntito del Atlético de Madrid. Nosotras estamos a lo nuestro, seguir sumando puntos y si algún día pinchan ellas, mucho mejor, ¿no? El Barça es ya casi imposible de cogerlas porque ya están a 10 puntos, son muchos puntos y han perdido solo 6 y los 6 contra nosotras es casi imposible pillarlas.
Hace unos programas hablamos con tu compañera de Siberia, Gasteiz, y nos decía que una de las jugadoras que pensaba que podía llegar a la selección y estar ahí para colarse en el Mundial después de una semana que hemos tenido con 2 amistosos, eras tú, porque aportabas cositas distintas al equipo. Cuando una compañera dice una cosa así, yo me imagino que el ego ahora se le ensancha.
Siempre es bueno que una compañera hable bien de ti y bueno, yo voy a seguir trabajando y si esa llamada... se hace perfecto y si no, pues a seguir trabajando por el equipo que de momento es nuestro objetivo, es trabajar.
Lo que sorprende es que un equipo con tanta versatilidad en su ataque, sin embargo, las jugadoras que van con la selección son las 2 centrales.
Sí, bueno, Nacho necesita las centrales y bueno, las decisiones hay que respetarlas y ya está, ¿no? Es cosa de él, si necesita a nuestras 2 centrales, bienvenido sea. Mientras vaya alguien de nosotras, adelante.
¿Y qué os han contado ellas de esta semanita de amistosos con Nueva Zelanda? ¿Habéis alguna cosa, alguna pregunta o estabais centrada solo en el partido de Sevilla?
No, claro, cuando se fue Ivana en este caso, ¿no? Pues le hemos preguntado qué tal allí, o sea, se ha sentido bien, siempre preguntamos porque nosotras también deseamos que ella... Ahora que solo de momento está convocando a Ivana, pues por lo menos que ella sea una referente, pueda llegar al Mundial y siempre, siempre positivo hacia ella.
Nosotros ya hemos tenido en el programa, podía hablar con Mariajo, hemos podido hablar con Mapi, con Manu Lareo, nos referíamos a ella antes. Ahora estamos hablando contigo. A ver, pásanos la pelota, venga. ¿Tú quién crees que va a ser la próxima que acabe pasando por Podemos Jugar en el Desmarque Radio?
¿Del equipo? ¿Quién puede ser? Pues yo creo que cualquiera del equipo puede pasar por ahí, porque todas estamos haciendo un buen papel.
Un buen papel que me imagino tiene marcada. Se lo preguntábamos también a una compañera del otro equipo de la ciudad, el Levante. El mapa de Valencia a Melilla son 600, 700 kilómetros según la ruta. ¿Se piensa en eso? ¿Todavía queda demasiado?
No, ahora mismo solo estamos pensando en partido a partido y eso ya llegará, y si podemos estar en Melilla, perfecto. O sea, sería un sueño ir allí.
Por lo pronto lo que quedan son las fallas.
Sí, mira, yo las fallas nunca las he vivido y ahora ya han empezado a hacer un poquito las fiestas y me está gustando mucho, me gusta mucho la ciudad y a ver qué tal se nos dan las fallas.
Le preguntamos a Manu si ella se iba a atrever con alguno de estos peinados típicos. Tú tienes un flequillo espectacular, que tampoco se va a prestar mucho a eso, pero ¿qué es lo que te está sorprendiendo más del ambiente que se vive en Valencia en estos días?
Pues lo que he hablado mucho con las compañeras es que Valencia es como que vive, ¿no?, por las fallas, está todo el año trabajando para las fallas, y a mí eso me sorprende, porque en Cataluña no hay una fiesta así tradicional como aquí, y eso me ha sorprendido.
Eso, como vive una de Sabadell, esto de estar ahora en un equipo fuera de la zona en la que tú te has movido habitualmente, tu época en el Barça, incluso después tu paso, recuerdo también, por el filial del Español, y el replante de plantas en el Valencia, que es un equipo que tiene algo, yo no lo sé definir, ¿tú eres capaz de hacerlo?
Este equipo es que sí que es verdad, hay algo, ¿no? Hay algo, y yo creo que lo que hay es la unión, es la... el ambiente de familiar, para mí es increíble, me siento desde el primer día como una más de la familia, porque es que al final esto es una familia, desde el cuerpo técnico hasta el de material de allí de la ciudad deportiva, ¿no? Es una pasada.
Hablando de pasadas, ¿la próxima jornada qué?
La próxima jornada, pues un equipo duro como es el Zaragoza, allí ya empatamos. Y hay que currar, es que todos los partidos tenemos que trabajar, porque no somos más que nadie, ni menos que nadie, y siempre hay que salir al 100%.
Acabamos, mundial aparte, con el club, ¿un deseo para acabar la temporada?
Un deseo, estar en la liga lo máximo posible arriba, y ojalá podamos llegar a la final de la Copa de la Reina.
¿Lo más arriba posible es un segundo puesto en la liga?
Sí, siendo realista, sí.
Nos quedamos con eso y lo contaremos la semana que viene y las sucesivas, pero de momento le agradecemos a Carol que haya estado con nosotros. Y bien que se lo agradecemos a la futbolista de Sabadell que nos atendiera al término de ese encuentro, de esa victoria del Valencia por 1-3 en Sevilla. Tenemos que hablar también de la victoria de la Real Sociedad 2-1, también sobre la bocina ante el San Gabriel. Se adelantó el equipo de Toni Camacho en el primer tramo de encuentro. A los 16 minutos, Carla Gómez ponía por delante a su equipo, pero del 87 al 90, 3 minutos de arreón realista que culminaron con goles de Guzquiñe Peña y de Naikari García. Sobre todo hay que quedarse con la celebración de Guzquiñe Peña, que fue a la grada donde estaba viendo Mayalen Zelaya, otra de las ilustres residentes en la enfermería de la Real Sociedad, para celebrar ese empate, y finalmente pues se desató la alegría entre la hinchada local con el tanto de Naikari García. Una Naikari García de la que vamos a escuchar esto que contó a los medios oficiales del club a la conclusión del encuentro.
Creo que ya necesitábamos una victoria así, además con remontada, que nos dé ánimos y que encima nos enganche ahí arriba, ¿no? Que ya lo necesitábamos. Yo creo que el equipo venía de una muy buena dinámica, ya llevamos tiempo trabajando bien y bueno, la verdad es que ya lo necesitábamos. Intentaremos morder un poquito más para poder estar ahí, ¿no? Y poder luchar ya por cosas más importantes, ya que hemos pasado el mal trago que teníamos hasta ahora, y bueno, pues ahora a pensar, a mirar hacia arriba.
Esto último lo decía en referencia a su próximo partido, que será viaje a Huelva para enfrentarse al Fundación Cajasol Sporting, que marca la distancia con los puestos de Copa. Son 6 puntos los que separan a unas y a otras, con lo que se podrían incluso soñar, en caso de sacar la victoria, con lograr entrar en los puestos que dan derecho a participar en el torneo del CAO al término de la Liga. Sin embargo, una Real Sociedad que para su entrenador, para Unai Gaspio, no dejó buenas sensaciones, no le gustó el juego, sí, por supuesto, el resultado. Y un San Gabriel que está pasando también por problemas económicos en las últimas fechas y que la semana pasada supimos que ya ha superado los 8.000 euros de recaudación. Necesitaban 20.000 para poder terminar la temporada y ahí están. Nosotros vamos a intentar también darles todo el apoyo posible al equipo de San Adrià del Besós para que pueda terminar la temporada como se merecen. El último partido que tenemos que repasar antes de dar por cerrada y casi con ello este capítulo 27 Podemos Jugar es la victoria del Atlético de Madrid Féminas a domicilio ante el Fundación Albacete Nexus Energía. 1-3 adelantó Amanda San Pedro de penalti a los 20 minutos a las chicas de Miguel Ángel Sopuerta, que sin embargo se vieron empatadas por Marina, que en el 32 hizo el 1-1. Sin embargo, en la segunda mitad remató muy bien un centro de Priscila casi cuando se llegaba la hora de partido, y en el 70 Silvia Meseguer, marca de la casa, fuerte disparo, rasito, ajustado al palo, hizo el 1-3. Así acabó la jornada. Tenemos que repasar también, y muy rápidamente, lo que sucedió la semana pasada, la semana anterior, con dos amistosos de la selección española. Doble cita ante Nueva Zelanda. El primer encuentro, que se jugó en Guadalajara, al fin, con cámaras de televisión, las de Energy, que emitieron ese partido, dejó buenas sensaciones en tanto en cuanto España se adelantó con 2 goles, se puso 2-0, pero sin embargo, en el último tramo de partido, en los últimos 20-30 minutos, Nueva Zelanda se sobrepuso y fue capaz de empatar. Y en el segundo encuentro, que se jugó en Guadalajara, ese sin televisión, eso sí, de los 4 amistosos que lleva España, una vez que se hizo público un acuerdo entre Mediaset y la Federación Española para dar partidos, entre ellos de la selección femenina, amistosos, pues ese cuarto partido no se emitió tampoco por televisión. Así que, bueno, de momento la cuenta Tele 1, no Tele 3. Empate a 0. De momento las chicas de Quereda, que van sacando poco a poco conclusiones en su preparación para el Mundial de Canadá, que será este verano. Y otro amistoso tenemos este miércoles, que lo jugará la selección sub-17 ante Inglaterra a domicilio, porque en apenas 15 días tiene que jugar la ronda élite la segunda fase del Campeonato de Europa, para entendernos. Allí sus rivales serán Rusia, Rumanía y Bélgica, y de momento un buen amistoso ante Inglaterra, una buena piedra de toque para las chicas de Pedro López, esa selección sub-17 que el miércoles, lo contaremos en nuestras redes sociales, jugará ese partido. Vamos a hacer una cosa casi innovadora, y es poner la música de Ana Vázquez sin Ana Vázquez. A ver, Jesús, déjame la de colchón y yo mientras cuento lo que tenemos de fútbol sala. Pues vamos mientras dejamos peinando la sintonía, os lo cuento. Esta semana no ha habido liga porque se ha aprovechado para hacer un parón. Se ha jugado el campeonato sub-21 en la categoría de fútbol de pista por selecciones autonómicas, y ahí Galicia, una muy potente selección gallega, se proclamó campeona y se llevó ese título. Pero es que además, esta es la música de sumario, hombre. Bueno, la dejamos, da igual. Con eso se llevó el triunfo la selección gallega, una potente selección comandada por Vane Sotelo. Y, hola, ole, si es que eres un monstruo, de verdad. Se llevó la selección gallega esa victoria en ese campeonato de España que se celebró en Murcia, una final en la que superaron al equipo valenciano. Gran papel también para Claudia Martínez, jugadora del Pollo Pescamar, pero que nosotros tenemos un poquito de debilidad por Vane Sotelo, aunque también, por supuesto, por todas las chicas que practican el fútbol sala. Como digo, 7-3 fue el resultado, superioridad gallega. Y terminamos repasando lo que sucedió en el torneo internacional, Trofeo Internacional 7 Estrellas, que lo ganó el Atlético Madrid Femenino Navalcarnero 4-2 a un combinado, el All Stars de Madrid. Jesús, ahora sí, música de cierre. Qué bien le das a la tecla. Cerramos nuestro programa, nuestro capítulo 27 en las ondas, pero ya sabéis que en arroba podemos jugar y en arroba Desmarque Radio seguimos contando todo lo que tenga que ver con el fútbol femenino aquí en la radio del deporte y ocio. Los contamos todo gracias al trabajo de Jesús Cabrera al frente de la técnica, y aquí un amigo, Manuel Galán, que hemos intentado resumir la jornada en nuestra horita semanal. Ya sabéis que a cualquier hora del día, cuando queráis, estamos para escucharnos. Gracias por hacer radio con nosotros. For a suitcase of gold, I never lied to the mantra, but now I'm tied to red. Podemos jugar. Boys find out the dead end streets. It's called a camera play mystery. I couldn't tell why I'm in such a mess. Ain't afraid to meet the best. I've been free.
she wants myself.